Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto. Y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor Alexei Navalny y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Un labio que se muerde, una cara que te saluda o una mano que emula la forma de un corazón? Estos son algunos de los nuevos emojis que previsiblemente se aprobarán a finales de año y que pasarán a formar parte de nuestros teclados de texto. Por ahora, tal y como lo explica la Emojipedia, simplemente se tratan de borradores que se presentan como candidatos para la próxima versión de esta herramienta, que será bautizada con el nombre de Emoji 14.0 en su nueva actualización. Entre dichos candidatos en la lista de borradores también se encuentran otras opciones que aluden al género y a las personas gestantes, así como la realeza o a otras nuevas 25 combinaciones diferentes de apretones de mano. En cualquier caso, la aprobación definitiva no será hasta el próximo mes de septiembre. Concretamente, el día 21 se hará la lista definitiva de ganadores. Ahora bien, como explica la Emojipedia, cabe recordar que los diseños mostrados son solo una forma en la que estos emojis podrían verse. Los diseños reales de los proveedores podrán variar con respecto a los publicados debido a que los proveedores todavía tienen margen para hacer cambios y las propias imágenes de muestra de la Emojipedia también pueden actualizarse cuando se publique el emoji 14.0 final.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howland, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.
This is dead heavy, can't hear the bass, bro, I'm ready. Life is sweet as honey.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Twitter está de pruebas. La red social ha anunciado un nuevo experimento en el que los usuarios que tengan un sistema operativo iOS, iPhone, podrán votar en positivo o negativo los comentarios que se produzcan en un tweet. Es decir, un botón de no me gusta en las respuestas que, según la compañía, en realidad no es así. Esta funcionalidad será privada y, de acuerdo con Twitter, no alterará el orden de las respuestas. Diversos usuarios han salido rápidamente a mostrar su descontento, especialmente ante los casos de abuso que ya se dan en la plataforma, pero la red social insiste en que este cambio será privado y no fomentará la toxicidad. Esto no es exactamente un botón de no me gusta. En este experimento de investigación, el icono del pulgar hacia abajo es un voto negativo que nos permite saber que la respuesta no es relevante para la conversación. Queremos entender mejor el tipo de respuestas que se consideran relevantes o no en una conversación, escribió la red social en un comunicado. En este sentido, como decíamos, la persona que escribe una respuesta y recibe votos negativos nunca sabrá quién o cuántas personas se han mostrado contrarias a su tweet. Pero sí lo sabrá si los usuarios pulsan el botón que tiene un icono de una flecha hacia arriba. Básicamente, se mostrará como si hubiera sido un like normal y corriente.
Café,
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El podcasting cumple casi 30 años. El auge de los audiolibros y la preferencia del consumidor por el contenido en audio sigue aumentando. El experto en informática del Miami Dade College, Jorge Peña, nos comenta este tema en Café Digital.
En esta era de la radio nosotros tenemos, por supuesto, como se han hecho más fuertes los podcasts. Entonces, el podcasting como fenómeno tiene casi 30 años de experimentación. Al principio fue mucho experimento. Quizás no existía todavía la suficiente experiencia para llevarlo a los niveles que está hoy en día. Ya en el 2014 el podcasting despegó, digamos, es el threshold, es como la fecha que se toma debido al éxito de series documentales en Estados Unidos para el momento en el cual el podcasting despega. A partir de ahí, la profesionalización del podcasting se impuso y todos los años crece el número de producciones, usuarios e ingresos. Hoy en día, de hecho, hay como especie de una guerra entre los podcasts y hay inversiones multimillonarias por parte de Spotify, iHeartMedia, SiriusXM y nuevos actores como Audible, lanzado por Amazon, Podimo o el mismo The New York Times. A todo esto le sumamos los audiolibros, con 7 años de crecimiento sostenido. Es importante decirle a tu audiencia que los audiolibros fueron creados en los años 20 en el Reino Unido. No es un fenómeno que ha llegado ahora en el 2020 o 2021 gracias a la tecnología. Se ha enriquecido y ha seguido divulgándose y promoviéndose. Y sí, es sorprendente los índices de popularidad que alcanza hoy por hoy, pero no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que se ha reinventado y ya consigue llevar 7 años de crecimiento sostenido. El crecimiento de los audiolibros oscila entre un 25 y un 40% en función de los países, por supuesto. Es un análisis que se debe hacer por países. Y para que tenga una idea tu audiencia, el crecimiento regular de un libro ronda el 2% anual. Otro ejemplo de la preferencia del consumidor por el audio. Ahora, dentro del audio, no es secreto que el contenido que más se consume es la música. Posiblemente la industria musical fue la que más sufrió al inicio de la digitalización, pero luego ha aprendido de eso y cuando llegan las plataformas en el 2009, comienza, digamos, a generar ingresos, a monetizar contenido con el tiempo, fue un proceso. Y en el 2016, la parte digital de la música, todo lo que se promueve en las plataformas, superó a la parte física del negocio o de la industria de la música. Todos estos datos son interesantes para entender el desarrollo y el auge del contenido de audio, o lo que podemos llamar la audificación.
Gracias al informático Jorge Peña por su visita a Café Digital. Regresamos en unos segundos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Los pacientes de COVID persistente, conocido también en inglés por long COVID, sufren durante su enfermedad de 25 a 55 síntomas diferentes de un abanico de 203 síntomas posibles en total, que afectan a 10 sistemas orgánicos. En el 91% de los casos, el tiempo de recuperación alcanza los 8 meses. La fatiga, el malestar después de hacer esfuerzos o la disfunción cognitiva son los síntomas más frecuentes a partir del 6º mes. Antes, recogen también problemas respiratorios, gastrointestinales, menstruales, dermatológicos, de la visión e inmunológicos, que implica incluso la aparición de alucinaciones o nuevas alergias. Esta reciente investigación de la enfermedad, con dificultades para el diagnóstico, se basa en las respuestas de 3.762 pacientes con confirmación o sospecha de infección por coronavirus y síntomas que perduraron durante más de 28 días. El estudio confirma que los síntomas musculoesqueléticos, cardiovasculares, gastrointestinales, pulmonares y neuropsiquiátricos han sido prevalentes en más del 85% de los casos, con diferentes momentos de aparición. De este modo, la probabilidad de que aparezcan puede mantenerse estable, como en el caso del estreñimiento, el malestar y la fatiga, o aumentar en los últimos meses, como es el caso de los silbidos y ruidos en los oídos conocidos como tinnitus, la pérdida de audición, los espasmos musculares y los temblores. La fatiga y la disfunción cognitiva, comunes a todos los grupos de edad, junto a los problemas respiratorios, son los síntomas que han impactado de forma más importante en la vida de los pacientes encuestados. Así, el 45% han necesitado un horario de trabajo reducido en comparación con el que tenían antes de la enfermedad, y el 22% no trabajan en el momento de la encuesta debido a la enfermedad. Además, el 86% de los participantes experimentaron recaídas desencadenadas principalmente por el ejercicio, la actividad física o mental y el estrés. En cualquier caso, si atendemos a la gravedad, los síntomas graves y muy graves alcanzan su máximo durante los 28 días en los que puede extenderse la infección aguda, mientras que los síntomas moderados y leves comienzan a aumentar gradualmente a partir de entonces. Dada la heterogeneidad del COVID persistente, será necesaria una investigación multidisciplinar para comprender la fisiopatología de la enfermedad y desarrollar tratamientos eficaces, ha señalado un grupo de investigadores que defienden la importancia de frenar la propagación del COVID-19 mediante medidas de salud públicas validadas y la vacunación. Destacan además la necesidad de una sólida red de seguridad que incluya bajas por enfermedad, permisos familiares, prestaciones por discapacidad y protecciones y flexibilidades en el lugar de trabajo.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa, que esta vida es nuestra.
tus ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas.